Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 2 de diciembre. Estrenamos mes y lo hacemos con una ligera mejora en el tiempo, en lo que se refiere al tiempo, sin duda. Dicen los del tiempo que hoy no van a hacer falta los paraguas y que a medida que avance la mañana volveremos a ver el sol. Después de un fin de semana de lluvia intensa, una manta de agua notable, especialmente en el día de ayer, que sin duda ha mejorado la calidad del aire que hay en nuestra ciudad y en nuestra región. Las temperaturas recuperan algún que otro grado y hoy llegaremos a los 13 de máxima. A esta hora tenemos 6 grados en Madrid capital, uno más en el sur y solo 4 en la sierra. Con el aire limpio después de la lluvia del fin de semana, Madrid se convierte desde hoy en la capital del mundo del clima. En COP25, es el la sigla, COP25. O lo que es lo mismo, la 25ª conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Arranca esta mañana en IFEMA, un evento que va a reunir hasta el próximo día 13 a 29.000 asistentes de 196 delegaciones, entre ellas medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno. El Ministerio del Interior ha puesto en marcha una operación policial, Operación Zeus. 5.000 agentes de la Policía y de la Guardia Civil velarán para que todo transcurra con normalidad. Al dispositivo de seguridad se le suma desde esta mañana otro en materia de movilidad en Madrid. El Ayuntamiento y Comunidad de Madrid refuerzan en serio el servicio de metro de la línea 8, que conecta la Feria de Madrid con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y también el número de autobuses de las líneas que llegan hasta IFEMA, sobre todo la línea 200 y la línea Express Aeropuerto. Hoy no hay ninguna huelga convocada, mañana sí, por parte de los trabajadores de la MT, pero de momento es el dispositivo especial para el día de hoy e iremos informando, por supuesto, a lo largo de la semana de las modificaciones o alteraciones que puedan provocar, por ejemplo, la huelga de la MT de mañana, que es de 24 horas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, será el encargado de la ceremonia inaugural a partir de las 11 de esta mañana. Junto a Guterres, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con una agenda repleta de citas que comienza a las 8 y media de esta mañana. Bueno, allí ya empezó en el Metropolitano, estaba en el palco con algunos de los asistentes a esta cumbre del clima, viendo la victoria del Barcelona gracias a Messi y a su portero ayer en el Metropolitano. El rey Felipe VI no acude a IFEMA hasta el último día. La agenda del presidente está repleta, la agenda del jefe del Estado en este caso está vacía, y eso que hay medio centenar de dirigentes en nuestro país. Ofrece hoy una recepción a los líderes internacionales en el Palacio Real porque están en España, lógicamente. Pero la presencia del rey en la cumbre del clima no se va a producir hasta el final, cuando acabe. La presidenta de la Comunidad de Madrid también va a estar, pero antes habrá recepción en la sede de la Puerta del Sol, con motivo, la recepción que siempre hace la Comunidad de Madrid, con motivo de la Constitución, que cumple años esta semana, el 6 de diciembre. La Constitución cumple 41 años y, por supuesto, hay una recepción en la Comunidad de Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid defenderá la vigencia de la Carta Magna en este tiempo en el que empiezan a venir en aluvión los intentos de anulación de la Carta Magna en Cataluña y el País Vasco y su sustitución por estatutos que en realidad van a ser constituciones, o por lo menos es lo que están escribiendo en el País Vasco con la anexión de Navarra. Por ponerles a ustedes un ejemplo sencillo, y vaciando de competencias al Estado en ambas comunidades autónomas. En este lunes es noticia una encuesta de GAT3, la segunda entrega después de la entrega de ayer con reparto de escaños tres semanas después de las elecciones. El Partido Popular reduce, el Partido Socialista reduce y el Partido Popular aumenta, es lo que contaba esa encuesta de GAT3 de ayer, que hoy dice que 6 de cada 10 votantes prefieren volver a las urnas por tercera vez en menos de un año antes de que el gobierno de España dependa de la cárcel de Lledoners, es decir, del líder de Esquerra, el sedicioso Junqueras. Entre los votantes del PSOE, el 50% aprueba este acuerdo con Esquerra y el 40% considera que es mejor volver a las urnas. Hoy continúa el PSOE con las negociaciones, vuelve a la mesa de negociación, en este caso con los partidos regionalistas canarios, y mañana otra vez con Esquerra Republicana de Cataluña. Es noticia que se constituyen las Cortes en el día de mañana, martes 3, que Meritxell Batet será la presidenta del Congreso, repetirá en ese puesto, es la propuesta del Partido Socialista, y hay novedad en el Senado porque la senadora y diputada autonómica por Madrid, Pilar Llop, es candidata a la presidencia del Senado y será la presidenta del Senado. Fue delegada del Gobierno contra la violencia machista y número 2 de la candidatura de Ángel Gabilondo en las pasadas elecciones autonómicas de Madrid. Pilar Llop será la nueva presidenta del Senado. A esta hora en Onda Madrid contamos también la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad, tráfico lento de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarruelos, en Parla, en Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria en Valdemarín y en los recintos feriales hacia la A1 entre Vallecas y Coslada, dirección A2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la A6. Y en la M50, tráfico en aumento en el entorno de Rivas, dirección a la A2, en Getafe sentido a la A3 y en Boadía del Monte y Villaviciosa de Odón en dirección a la autovía de La Coruña. Además, es necesario el uso de cadenas y está prohibida la circulación a camiones en la M604 a la altura de Rascafría y en nivel amarillo. Es decir, prohibida la circulación a camiones en la M601 en Navacerrada.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
Más de medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno, responsables ministeriales del Medio Ambiente, funcionarios gubernamentales, representantes de las más importantes instituciones del mundo se dan cita desde hoy en Madrid en la Cumbre del Clima. En una rueda de prensa celebrada en IFEMA, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha sido tajante. El punto de no retorno contra la crisis climática se nos echa encima, nos lo cuenta Mónica Roncero.
Pero no todo está perdido. Guterres quiso dejar claro que su mensaje no es de desesperación, sino de esperanza, siempre y cuando dejemos de agredir a la naturaleza. Para ello tenemos que marcarnos unos objetivos claros.
Neutralidad carbono en 2050, reducción dramática de las emisiones hasta 2030 y garantía que no tendremos un incremento de temperatura superior a 1,5 grados al final del año, como muy claramente definió la comunidad científica y, sobre todo, el panel intergubernamental de cambio climático.
El secretario general de la ONU insistió en el compromiso con los países en vías de desarrollo que más están sufriendo los efectos del cambio climático.
Es muy importante que en la COP se reconozca que los países en desarrollo que están sufriendo, que ya están sufriendo los impactos del cambio climático, tengan no solamente un apoyo muy fuerte en materia de adaptación, pero que sean también discutidas formas de apoyarlos en el combate a los desastres naturales y en la recuperación después de estos desastres.
Los cambios medioambientales están ocurriendo más rápido de lo previsto, por lo que es necesario ser más ambiciosos y responsables, dijo Guterres, quien denunció la falta de voluntad política para acabar con las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050.
Una cumbre que estará marcada por el despliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 5.000 agentes forman parte de la operación Zeus y el ministro del Interior en funciones destaca la coordinación con Naciones Unidas, Luis Mínguez.
Una sala de unos 200 metros cuadrados con grandes pantallas donde ayer figuraba un plano electrónico de Madrid con los puntos clave y un panel con las horas de llegada previstas y el lugar de alojamiento de mandatarios y delegaciones albergará estos días el corazón de la seguridad para la Cumbre del Clima. Lo habitarán mandos policiales, de Guardia Civil, de Policía Municipal, pero también responsables de cuerpos como Bomberos, SUMA o Metro de Madrid, entre otros. El ministro de Interior en funciones agradecía ayer en su visita la labor de todos.
Todo esto realmente tiene una complejidad importante y solo un Estado, un país con una solvencia importante y relevante, con una profesionalidad y con unos índices de eficacia y eficiencia demostrados en otras ocasiones es capaz de organizar esto en tan poco espacio de tiempo.
Grande Marlaska, que agradecía el apoyo del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid al esfuerzo logístico y de seguridad, concretaba que el actual nivel 4 de alerta terrorista se complementará con medidas de refuerzo solo en nuestra región. Los controles fronterizos en el espacio Schengen se restablecen por motivos de seguridad hasta el día 14, aunque serán solo aleatorios.
Y para facilitar la asistencia a la cumbre, el transporte madrileño se refuerza. Los asistentes a la cumbre tienen garantizada la movilidad con transporte público gratuito. Tras el acuerdo alcanzado entre la Comunidad de Madrid, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ayuntamiento, Pablo López.
Una movilidad que se puede ver afectada por las convocatorias de huelga en la empresa municipal de transportes y metro. Los trabajadores de los autobuses municipales van a llevar a cabo una huelga de 24 horas mañana martes y el próximo día 10, junto a un paro de dos horas previsto para el día 13, cuando concluye la cumbre. También hay convocatoria de paro en el metro, aunque esta vez no la lleva a cabo el sindicato de maquinistas. Convoca el sindicato Solidaridad Obrera, minoritario en la empresa. Se trata de un paro de 24 horas en apoyo a los trabajadores de la EMT. Los asistentes van a disfrutar de un abono gratuito para desplazarse en la zona A y el metro incrementará las frecuencias en la línea 8 en un 33% en las horas puntas para reforzar el servicio entre el centro de Madrid, IFEMA y el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Las 7 y 11 minutos. Por lo demás, van a seguir las negociaciones para la formación de gobierno. Antes, la composición de las mesas del Congreso y del Senado. Mañana se constituyen las Cortes. Nacidas de las elecciones del 10 de noviembre, todo indica que Marichelle Batet seguirá como presidenta del Congreso y la jueza madrileña Pilar Llop, diputada autonómica, senadora, será designada por el PSOE para ocupar la presidencia del Senado. También se observan con atención los movimientos para la composición de la mesa del Congreso y la posibilidad de que Vox ocupe una de las vicepresidencias que le corresponde por número, extremo que el PSOE y Unidas Podemos intentan vetar. La posición de Esquerra, si bien no es fundamental, sí puede marcar las negociaciones para la investidura, informa Noelia Ontoria.
El necesario apoyo de Vox a los presupuestos de la Comunidad de Madrid podría llevar al PP y a Ciudadanos a facilitar este martes a los de Santiago Abascal una vicepresidencia en la mesa del Congreso de los Diputados. El PSOE y Unidas Podemos maniobran para evitarlo, apelando al cordón sanitario que sí funciona entre algunos socios de Casado y Arrimadas en Europa, e incluso facilitando un puesto en la mesa a la formación naranja, a pesar de tener tan solo 10 diputados. El otro foco de atención estará en Esquerra Republicana. Sus votos no son necesarios para reelegir a Meritxell Batet como presidenta del Congreso, pero marcarán la actitud con la que quieren afrontar por la tarde la segunda reunión con el PSOE para negociar la investidura de Pedro Sánchez. En mayo, uno de los diputados republicanos llegó a emitir un voto nulo con un lazo amarillo y la palabra libertad. Lo que no sorprenderá esta vez serán las fórmulas de acatamiento. Batet no permitirá las limitativas o condicionadas a la consecución de un objetivo, si las que expresen deseos o intenciones políticas o las que se hagan por imperativo legal, amparándose en la sentencia del Constitucional de junio del 90 ante los acatamientos de los miembros de Herri Batasuna.
Repasamos otras noticias de la crónica nacional al comienzo de este día en España con Ángeles Martín.
La Policía Nacional, con la colaboración del grupo de robos de la Comisaría Provincial de Málaga, interviene una obra falsa de Murillo que se vendía por 100.000 euros. Y la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, en la que se engloban 94 pequeños municipios, reclama que se señalicen en las carreteras nacionales, autonómicas y provinciales el acceso a esas localidades singulares del medio rural. Y un apunte más, Plácido Domingo actúa por primera vez en España tras las acusaciones de acoso. El tenor interpreta hoy en el Palacio de las Artes de Valencia el papel protagonista de la ópera Nabucco de Verdi.
Crónica Internacional, Fátima Sotorrío.
Malta, el primer ministro va a dimitir en enero una vez su partido encuentre sustituto por la presión recibida tras el asesinato en 2017 de una periodista con una bomba colocada en su coche. El caso ha implicado a un importante colaborador del presidente Josep Muscat. Londres incrementa la vigilancia sobre 74 terroristas que están en la calle, una medida tomada después del ataque de Usmar Khan, en el que apuñaló de muerte a dos personas e hirió a otras tres el pasado viernes. después también de saber que había salido de la cárcel tras cumplir la mitad de la condena de 16 años. Y Marruecos impide la entrada de parlamentarios vascos integrantes de Paz Libertad para el Pueblo Saharaui cuando intentaban entrar en territorio del Sáhara Occidental, donde pensaban estar una semana. Uno de ellos, Carmelo Barrio, del Partido Popular, fue el que informó que las autoridades marroquíes les devolvían a Canarias.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos ya los detalles de la Crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 2 de diciembre. Carlos Ibáñez.
En este lunes, Juan Pablo, en el que comienza en Madrid la cumbre del clima que va a influir en la celebración del Día de la Constitución. Pese a que la festividad es el próximo viernes 6 de diciembre, el gobierno regional adelanta a hoy, a partir de las 10:30 de la mañana, la tradicional recepción en la Real Casa de Correos, que cuenta con Isabel Díaz Ayuso como anfitriona. Al acto está previsto que acudan 400 invitados. En su discurso, Díaz Ayuso va a defender la vigencia de la Constitución y el papel fundamental que sigue desempeñando para el fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y las libertades públicas en España. El acto, que también va a contar con la intervención de la delegada del Gobierno en Madrid, María Paz García Vera, va a contar con una actuación artística y terminará con la interpretación del himno nacional a cargo de la joven orquesta y coro de la Comunidad de Madrid. Con motivo del homenaje a la Carta Magna, el balcón principal de la Real Casa de Correos luce las banderas de todas las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, instaladas junto a las enseñas de España, la Comunidad de Madrid y la de Europa. Y vamos ya con una abultada crónica de sucesos. La policía, les cuento en primer lugar, sigue buscando al exnovio de la joven de 24 años que el pasado sábado resultó gravemente herida al recibir 6 puñaladas en el interior de su domicilio en Vallecas. Los vecinos dicen que la pareja ya había protagonizado varios incidentes similares y que ella le había denunciado por ello.
Hemos seguido oyendo broncas y de todo. Hace 2 semanas o 3 semanas volvió a venir la policía porque, bueno, era golpes para arriba y para abajo. La primera vez ella no quiso denunciar y la segunda vez, por lo visto, ella denunció. La primera vez que no había ni moratones ni nada. Y la segunda vez es porque sí ya había habido. Entonces ella ya lo denunció.
Y la mujer encontrada muerta cerca de la colonia Marconi ha sido identificada. Tiene 54 años y es española. Aunque por el momento no han trascendido detalles de las circunstancias de su muerte, que según todo indica, debido al avanzado estado de descomposición del cadáver, se produjo hace varios meses y además de forma violenta. El cadáver, que estaba envuelto en una funda de colchón, fue encontrado por otra mujer en la madrugada del pasado sábado en una escombrera situada en un descampado junto a la M45 y muy próxima a la colonia Marconi, situada en el distrito de Villaverde y punto habitual de prostitución. Mientras tanto, la Guardia Civil ha alertado de la desaparición de una joven, una menor de 15 años, que fue vista por última vez este pasado viernes en Villa de Vallecas. Según ha publicado en Twitter la Benemérita, se trata de Alicia Rodríguez Juárez. Tiene 15 años, mide 1,65 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo castaño y largo, los ojos achinados y también castaños. La Guardia Civil ha calificado de muy urgente su localización. El padre de Diana Kerr ha concedido este domingo y a la Televisión de Galicia su primera entrevista después de conocer el dictamen del jurado, ese veredicto de culpabilidad contra el asesino de su hija. Juan Carlos Kerr dice que espera que el juez, que ahora debe fijar la condena concreta contra José Enrique Abuín, se decante por la prisión permanente revisable. Nos lo cuenta Luis Mínguez.
Juan Carlos Kerr abandonaba el sábado la audiencia de Santiago satisfecho por el veredicto que condena a José Enrique Abuín por el rapto, asesinato y agresión sexual de Diana, pero ayer, más tranquilo ya, afirmaba que hay algo que nunca podrá quitarse de la cabeza.
No quiero pensar lo que sufrió mi hija en esa nave, no lo quiero pensar, porque me parte del corazón no haber podido estar allí para ayudarla.
aunque el jurado dictó que el asesino de Diana la agredió sexualmente antes de matarla, pero no ha podido establecer que la violara por falta de pruebas materiales, Juan Carlos Kerr espera que sea suficiente para que el juez, al fijar condena, decrete la prisión permanente revisable, una ley que evitará, dice, casos semejantes.
La prisión permanente es una ley necesaria, porque va a evitar que este tipo de individuos, este en concreto, jamás vuelva a atentar contra la vida de una mujer y contra su integridad sexual. Podrá hacerlo otro, pero no este.
Para el padre de Diana Kerr, el no es no de su hija se escuchará para la eternidad.
Además, este fin de semana aquí en Madrid ha sido trágico para los peatones. Un hombre de 84 años ha muerto atropellado en la A5, en Navalcarnero.
El varón era atropellado por dos turismos. Cuando llega a las unidades de suma 112, tan solo pueden confirmar su fallecimiento. Atienden, eso sí, a cuatro personas de los vehículos que habían atropellado a este peatón, todas ellas atendidas por crisis de ansiedad, en principio de carácter leve.
Otro hombre de 47 años resultaba atropellado en Coslada. Se encuentra ingresado en estado muy grave en el hospital Gregorio Marañón. Además, los seis ocupantes de un turismo, el conductor y cinco pasajeros que sobrepasaban la capacidad del vehículo han resultado heridos, uno de ellos de carácter grave al estrellarse el coche en el que viajaban contra un árbol en la localidad de Alcalá de Henares. Accidentes de tráfico y también incendios. Cuatro personas han resultado intoxicadas leves en un incendio ocurrido en una vivienda de la calle Puerto Serrano número 3 en el distrito de Arganzuela. José Ramón Santamarina es portavoz de Emergencias Madrid.
Durante toda la intervención que ha sido relativamente breve, puesto que los bomberos se han conseguido extinguir el incendio muy rápidamente. Los bomberos han estado a través de la autoescala tranquilizando a los vecinos para que se mantuvieran en sus viviendas y no salieran en ningún caso al hueco de la escalera para evitar un mayor número de intoxicados.
Ahí se producía otro incendio, este tenía lugar en una vivienda, en concreto en un chalet de Becerril de la Sierra, situado en la calle Murillo de esa localidad. Luis Serrano, portavoz de emergencias 112.
Al lugar se desplazan dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, además del SUMA y la Guardia Civil. Los primeros en llegar son efectivos de Protección Civil de la localidad que desalojan el chalet, puesto que el dueño de la vivienda estaba intentando sofocar un foco de fuego que se encontraba en el dormitorio principal de la vivienda. Inmediatamente, a la llegada de los bomberos de la Comunidad de Madrid, controlan el incendio que estaba circunscrito a una mesilla de noche y a un sofá que había en un esquinazo del dormitorio y que era lo único que ardido, además de generar daños por humo. El SUMA ha tenido que atender al dueño de la vivienda, un hombre de más de 50 años, que ha sido trasladado al hospital de Villalba con intoxicación leve por inhalación de humo.
Y la policía sigue la pista a una banda especializada en robos en hospitales de nuestra comunidad, al hurto de unos tubos de endoscopia por valor de medio millón de euros en el hospital Gregorio Marañón. Se han sumado más robos ahora en los hospitales de Alcalá y de Parla. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dice que aumentará la seguridad.
Reforzar en todas las unidades para tratar de evitar este tipo de robos. Ya está en manos de investigación policial y en este sentido solo puedo decir que vamos a reforzar todas estas unidades porque son para un tipo de material utilizado en endoscopia.
Y el Ayuntamiento de Trascantos pone en marcha su segundo plan municipal de drogas y otras adicciones que funcionará hasta 2023 con actividades que buscan retrasar la edad de consumo y disminuir los daños asociados a las posibles adicciones, entre las que por primera vez se incluyen las nuevas tecnologías. Patricia Cristóbal.
El plan ha sido desarrollado a través de la Concejalía de Juventud de Trascantos y da continuidad al primer programa municipal contra las drogas que estuvo activo entre 2014 y 2018 y que se ha consolidado como un programa pionero por ser de carácter local y abordar decenas de materias para frenar el consumo de drogas entre la juventud. Tras aquella primera experiencia, el consistorio de Trascantos aplaude que se han reducido las cifras de adolescentes que reconocen consumir tabaco y alcohol entre los jóvenes. Jesús Moreno es el alcalde de Trascantos.
La conclusión más destacada es que han disminuido el consumo de drogas y de alcohol.
La novedad de este segundo plan es que se centra en otras adicciones como las de las nuevas tecnologías. Una de las herramientas con las que se intentará atajar es el agente tutor.
Se visita a los colegios, institutos, donde se les informa. Por una parte que es muy importante, la prevención.
A lo largo de los próximos 4 años habrá decenas de talleres, cursos, actividades de ocio y charlas de prevención, entre otras muchas iniciativas para frenar el consumo entre los más jóvenes.
7:24 minutos. Titulares de la prensa de Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Colegio Mayor San Juan Evangelista. La Complutense planea resucitar el Johnny y pide ayuda pública. Madrid a la cabeza de la inversión en I+D con 3.900 millones. Refuerzo de metro y EMT en el inicio de la cumbre del clima. El Dumbo, el atracador que votó si mataba a un jefe de prisiones. El Mundo titula: Del váter al depósito del coche. Un proyecto piloto de la Comunidad de Madrid transforma las heces humanas en biogás para su uso en el sector automovilístico. Refuerzos en el transporte por la cumbre del clima. Certificados de profesionalidad, el 67% encuentra trabajo. El País titula: La crisis del rey de las banderas. Pese a la fiebre nacionalista, el empresario que domina el mercado de las enseñas estuvo al borde de la bancarrota por la competencia china. La última amenaza al Manzanares. La EMT retira la publicidad de las casas de apuestas. La Razón titula: Eco Carabanchel y la Complutense, refugio de los activistas de la contracumbre. Alcorcón: El plan de movilidad no frena el atasco en ex-Madrid. 20 minutos. Madrid se convierte durante 11 días en la capital mundial del clima. Madrid Diario: Educación y sensibilización para prevenir nuevos casos de VIH. Crónica de Madrid: Madrid pide desechar el informe PISA. Está contaminado por la prueba de lectura.
Crónica de la Cultura con José Luis Urgel.
Teje el cabello una historia es la primera exposición dedicada al peinado que se celebra en nuestro país. Se puede ver ya en el Museo Nacional del Romanticismo hasta el 12 de abril del próximo año. Carolina Miguel es comisaria de la muestra.
El cabello en realidad es algo distintivo de cada persona, pero que a lo largo de la historia ha tenido una importante carga sociocultural. La parte del peinado siempre se había quedado un poco olvidada y con esta exposición queremos precisamente recuperarla.
20 años después de su última visita, el ballet de Igor Moisiev regresa a España con una actuación esta noche en el Teatro Real. En ella, con orquesta en directo, la compañía rusa ofrecerá danzas folclóricas de Rusia, Grecia, Moldavia, México, Argentina y hasta una jota aragonesa. Ya en las librerías, cuando Einstein encontró a Kafka, Contribuciones de los judíos al mundo moderno, una obra de Diego Moldés como resultado de 2 décadas de investigación.
Tiene que ver con las grandes aportaciones que los judíos han hecho a la modernidad en los últimos 200 años, tanto en la parte de las humanidades como en la parte científica.
INEC llega a Madrid.
Uno de estos días te llevaría.
El Teatro Nuevo Apolo va a ser esta noche, a partir de las 9 menos cuarto, el escenario del único concierto que va a ofrecer el cantautor italiano en España.
Buen vestido que sea justo, ese que te quitaré.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Juro que te llevo donde voy si somos solamente dos. Solamente dos. Mientras que estemos juntos, el mundo es nuestro. Caeremos en
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Félix Madero y el cambio climático.
Me preguntan qué hago para cuidar el planeta. Bueno, pues poco seguramente, pero es lo que puedo hacer. Reciclo todo lo que puedo, gasto poco plástico y utilizo las bolsas más de una vez y solo cojo mi automóvil cuando no tengo otra opción. Soy muy cansino, pero que muy cansino con el agua, con la forma en que se derrocha el agua. Y repito a los que me rodean, a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, que siempre, siempre podemos hacer algo para que la Tierra dure más de lo previsto y los que aquí vayan a estar puedan vivir dignamente.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid. Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora.
Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Circulación intensa ya en todas las entradas a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes. La 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. La 3 en Rivas y Santa Eugenia. La 4 en Valdemoro y Pinto. La 42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe. La 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento. La 6 en desde Las Rozas hasta El Plantío, en Aravaca y Puerta de Hierro. Y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay complicaciones en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, en la M40 densidad circulatoria desde Valdemarina a Monte Carmelo, en Hortaleza y recintos feriales en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, en Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo en sentido A6, y en la M50 tengan precaución en Paracuellos dirección A1, Rivas sentido A2, en Getafe hacia la A3 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Despierta la mañana del lunes con un par de incidencias a tener en cuenta. Hay un accidente de entrada en la A3 a la altura del kilómetro 4. Está cortado el carril izquierdo y generando ya retenciones en la zona. Por otro lado, unas obras de mantenimiento también en el elevado de Joaquín Costa a la altura de López de Hoyos, sentido Paseo de la Castellana, están ocupando otro carril, el derecho, y ya también está generando algo de retención. Que por otro lado, también nos la encontramos en todo el sureste de la M30, entre Méndez Álvaro y la Avenida de América, sentido norte, por toda la ribera del Manzanares, en aumento la Avenida de la Ilustración en conexión con el Nudo Norte o la entrada por la M607.
No hay novedad, que sepamos, a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad al comienzo de este lunes, 2 de diciembre. Contamos aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, que tanto la ciudad como la comunidad amanece blindada con motivo de la cumbre del clima, que reúne desde hoy en IFEMA a los líderes mundiales para abordar políticas que le frenen el llamado cambio climático. La COP25, cumbre del clima de la ONU, a la que acuden 29.000 personas de todo el mundo, casi 200 delegaciones. Durante las próximas dos semanas, las firmantes del Acuerdo de París debaten en IFEMA sobre los efectos del calentamiento global y los graves impactos que ya se dejan notar. El Ministerio del Interior ha puesto en marcha un ambicioso plan de seguridad. Estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista de manera permanente y se añaden los 5.000 agentes entre policía y guardia civil desplegados para proteger la seguridad de esta cumbre del clima. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, será el encargado de inaugurar el cónclave junto al presidente español en funciones, Pedro Sánchez. Su agenda es muy apretada desde las 8:30 de la mañana en la Feria de Madrid. Comenzará con una foto con los presidentes de las instituciones europeas y a continuación se reunirá con los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. A las 10 de la mañana hay un saludo de bienvenida y media después interviene en la ceremonia inaugural junto al secretario general de la ONU. El rey, ¿dónde está el rey? Pues el rey Felipe VI no participa en la cumbre hasta el último día, es decir, hasta el día 13. Hoy tiene una recepción, por lo menos, de los participantes en el Palacio Real. Pero hay mucha más presencia del presidente en funciones que del rey, en este caso, a pesar de la masiva afluencia de dirigentes y jefes de Estado de todo el mundo. Hay otros asuntos que son noticias de lunes, que nos avanza ya Fátima Sotorrío.
Con un foco informativo que se centra también hoy en los juzgados. Por un lado, en la Audiencia Provincial de Madrid se va a juzgar a un hombre de matar de una paliza a otro que se sentaba en un banco en un céntrico parque de Madrid. Al parecer, la pelea se inició por un perro en 2016. La Fiscalía pide 29 años de cárcel y, por otro, veremos a los 19 máximos responsables de Pescanova entre los años 2009 y 2012 sentados en el banquillo por la quiebra de la compañía después de una espera de más de 7 años. El juicio va a durar hasta marzo y se va a hacer en San Fernando de Henares. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, va a protagonizar hoy su primer acto institucional como para conmemorar la Constitución Española, organizado junto a la delegación del Gobierno de Madrid. Frente a 400 invitados en la Real Casa de Correos, Ayuso va a defender en un discurso la vigencia de la Constitución y el papel fundamental que sigue desempeñando en democracia y en la defensa de las libertades públicas en nuestro país. También se celebra el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, con este dato que es muy preocupante. El 20% de las personas con discapacidad viven solas, 7 de cada 10 son mujeres. Las organizaciones alertan del aislamiento social que tiene este colectivo. Esta tarde también se inaugura la edición número 32 de la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad en el Paseo de Recoletos con Plaza de Cibeles. El encargado de inaugurarlo va a ser el vicepresidente Ignacio Aguado. A partir de las 11 menos 5 de esta mañana, la Academia del Cine va a dar a conocer los nominados a los premios Goya 2020, a la que optan 146 películas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. También vamos a destacar una de las imágenes del día, aunque se vaya a producir en Valencia. Plácido Domingo interpreta allí el papel principal de la ópera Nabucco de Verdi. Es su primera actuación aquí en España después de las acusaciones por acoso sexual. También otras de las imágenes que va a ser del día será la del ganador del Balón de Oro. Será por la noche. El premio se entrega en París y vuelve a tener casi todas las papeletas el mismo Leo Messi, que busca ya su sexto título. Se lo disputan el defensa Van Dijk del Liverpool y Cristiano Ronaldo. Vamos a ver qué pasa. Aquí en Madrid tenemos otros premios también deportivos. María de Villota en la ciudad de la raqueta. Entre los ganadores, los mejores deportistas de todos los tiempos de España. El patinador madrileño Javier Fernández, Ona Carbonell, Manuel Orantes, Jesús García Bragado o la selección española de baloncesto.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Comenzamos una semana que se presenta de momento más estable que los días anteriores, y es que hemos entrado en el mes de diciembre con intensas precipitaciones y además descenso de temperaturas, unos valores ya más invernales que otoñales. Hoy volvemos a recuperar algún grado de los perdidos, pero no todos, así que en horas centrales alcanzaremos los 12 en la capital, los 13 en Alcalá de Henares y Aranjuez, los 10 en El Escorial y los 9 en Buitrago de Lozoya. Las precipitaciones débiles pueden seguir dándose a primera hora de la mañana y en la sierra podrían ser en forma de nieve, ya que la cota se sitúa en los 1.200 metros. Sin embargo, después la situación se tranquiliza y tendremos por delante una jornada de ambiente variable y bastante más tranquilo.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero cada tarde a las 8, el enfoque en Onda Madrid, a esta hora ya el primero de la mañana.
Esta semana, Rajoy publica unas memorias que ha titulado Una España Mejor. El libro, que parece que ha sido escrito por su autor, lo que resulta raro en estos tiempos, huye del chisme y el chascarrillo y aporta datos y reflexiones muy a tener en cuenta. Rajoy precisaba explicar qué pasó el día 31 de mayo de 2018, el día que dejó de ser presidente, y en ese lance sorprende el poco apego que el expresidente demuestra tener al poder. Deja la presidencia y se va a su casa de la vaca con la misma naturalidad con que llegó a la Moncloa. Hoy la figura de Rajoy crece y es, si no valorada por la gran mayoría, sí respetada por personas que le criticaron su indolencia y la forma en que se le amontonaban los problemas. Personas que reconocen que en política la palabra tiene un gran valor, tanto como la verdad y el aburrimiento. Exasperaba y aburría, sí, pero tuvo las cosas claras. ¿Quién nos iba a decir que echaríamos de menos a alguien que, gustara o no, tenía en su cabeza una idea de España que no cambió mientras gobernó? Una y no dos o cinco. Ayer un amigo me dijo: yo nunca lo voté. Cuando me disponía a hacerlo, lo echaron. Creo que mi amigo explica muy bien esta mañana lo que muchos piensan hoy.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. El cambio climático y la repercusión en nuestro futuro más próximo es la principal preocupación de los ciudadanos europeos. Así lo pone de manifiesto el último Eurobarómetro publicado por el Parlamento Europeo y que coincide además con el inicio de la cumbre en Madrid sobre este asunto. Para el 32% de los encuestados, los cambios en el medio ambiente son la principal fuente de preocupación, por delante de la lucha contra la exclusión social, la pobreza y de otros asuntos como luchar contra el terrorismo, combatir el desempleo o invertir en educación de calidad. El estudio refleja además las grandes diferencias entre los Estados miembros. Los más preocupados por este problema son los países del norte de Europa, Suecia, Dinamarca, Holanda o Alemania. En el caso de España, la principal preocupación no es el cambio climático. Por delante se sitúa la lucha contra la exclusión social y la pobreza y el paro. La mayoría de los europeos cree que las manifestaciones y las protestas que congregan a miles de jóvenes en muchos países europeos están siendo efectivas y están sirviendo para concienciar a la población sobre esta problemática.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea, Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes evaluará este lunes las conclusiones de la investigación para el juicio político contra Donald Trump. Es ahí donde los legisladores establecerán si hay indicios de un presunto delito por parte del presidente. La Casa Blanca, por su parte, dijo que no asistirá a estas audiencias en las que se espera la presencia de académicos y juristas. De hecho, el presidente se encontrará en Londres, donde tomará parte de la cumbre de la OTAN. Este es uno de los pasos previos a que el Pleno de la Cámara decida si iniciar un proceso de impeachment contra Trump. Así se acuesta a Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula: Miguel Cruz cae tras una breve presidencia en el Senado marcada por sus plagios. Será sustituido por Pilar Llop, juez especializada en violencia de género, y Marisel Batet seguirá al frente del Congreso. La Moncloa admite que Sánchez no pidió compatibilidad para publicar su libro. El Mundo entrevista a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Dice: sin Sánchez sí sería posible un acuerdo entre PP y PSOE. Sánchez va a otra transición con Esquerra Republicana y el PSOE está mudo. Se pregunta: ¿dónde están los varones y Susana Díaz?
¿Cómo presentan hoy sus portadas El País y La Razón?
El País titula: PSOE y Unidas Podemos pactan una política económica continuista. El programa incluye un cambio parcial de la reforma laboral y subir impuestos a empresas, pero no a particulares. La Razón titula: Sánchez se erige en jefe de Estado en la cumbre del clima, reaparece 18 días después de dar su última rueda de prensa. Tendrá una frenética agenda de más de 8 horas con líderes internacionales. Felipe VI no acudirá hasta el último día a IFEMA y hará hoy una recepción en el Palacio Real.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas esta mañana, Javier?
En ABC, en la página 2, barómetro ABC GAT3, el titular es: el 56% de electores prefieren elecciones al pacto con Esquerra Republicana. Comienza la cumbre del clima más ambiciosa. El borrador del Estatuto Vasco incluye la anexión de Navarra y el derecho a decidir. Un chispazo de Messi doblega al Atlético. En El Mundo, la ONU avisa: el punto sin retorno del cambio climático se echa encima. En el suplemento Actualidad Económica, entrevista a Luis de Guindos. Dice: no veo una recesión en Europa, sí varios años con mínimo crecimiento. En El País, la cumbre del clima de Madrid busca recortes drásticos en CO2. El primer ministro de Malta renuncia por el asesinato de una periodista. En La Razón, emergencia climática frente a división política. Veto a Vox. 25 grupos con menos escaños entraron en la mesa del Congreso. Pilar Llop será la nueva presidenta del Senado y Batet repite en el Congreso.
¿Qué tema llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial. Un informe interno de Iberdrola acusa a Galán, al presidente, de ordenar espionajes y usar facturas falsas. El jefe de seguridad vincula a la cúpula de la eléctrica con el caso Villarejo. El Independiente. El PP no negociará con el PSOE la renovación del Poder Judicial ni del Tribunal Constitucional. El Español. Sánchez resignado a una investidura en enero o febrero y sin presupuestos. OK Diario. Irene Montero se sentará ante el juez el 20 de enero por explotar a su escolta. 20 minutos. Madrid se convierte durante 11 días en la capital mundial del clima. El Diario.es. El mundo se juega en la cumbre de Madrid, que no se diluya la lucha contra la crisis climática. Voz Popular. Artur Mas planeó quedarse con 9.375 millones de euros de España tras consumar la independencia. Moncloa.com. La familia Franco vendió minipisos en situación ilegal. Lainformación.com. Sánchez e Iglesias negocian crear un banco público a través del ICO, el Instituto de Crédito Oficial.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Sánchez cada vez más aislado. Dice, España se halla en un momento crucial en el que el constitucionalismo y los acuerdos entre partidos moderados debería imponerse. El otro editorial se titula Una cumbre del clima vital. En El Mundo, el editorial se titula Una transición ecológica justa. Dice, la COP25 que coge Madrid debe fijar una estrategia ordenada y realista para combatir el calentamiento global. La transición ecológica debe ser eficaz y justa mediante la aplicación gradual de medidas que garanticen la estabilidad económica e incluyan compensaciones a industrias obsoletas. Para ello es necesario un compromiso global ambicioso, pero también equilibrado y pragmático. El otro editorial se titula La eficacia del cambio político en Andalucía. En El País, el editorial se titula Última llamada. Dice, la cumbre del clima debe conducir a una reducción drástica de emisiones. El mejor premio al esfuerzo realizado tanto por Chile como por España sería que la cumbre marcara un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático. El otro editorial se titula La identidad del SPD, del Partido Socialdemócrata Alemán. En La Razón, el editorial se titula Clima, más ciencia y menos política. Dice, urge un mundo sostenible, pero no a costa de condenar quienes necesitan progreso. Padecemos un alarmismo patológico cuando lo que se precisa es razón y conocimiento, que son los antagonistas del negacionismo y el apocalipsis.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana nuestros oyentes, Javier?
En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan Jamás funcionará. Escribe, Esquerra Republicana no se contentará con dinero y más autogobierno. En el Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula ¿Por qué hay que negociar sin complejos con Esquerra Republicana de Cataluña? Escribe, el Estado no está en entredicho porque Sánchez negocie con Esquerra Republicana. Al contrario, los límites los fija la Constitución y son los gobiernos quienes deben encontrar soluciones. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula La independencia del Poder Judicial eternamente amenazada. En El Mundo, la tribuna la firma Manuel Lagares, se titula Riesgos políticos de la economía española. Escribe, el autor subraya que las políticas necesarias para superar la crisis que puede venírsenos encima exigen fuertes cambios estructurales. En El País, la tribuna la firma Javier Solana con este título, Una transición energética con sello europeo. Escribe, la agenda climática de la Unión Europea implica ayudar a aquellos países y a aquellos sectores de la población vulnerables a los profundos cambios que deben experimentar para alcanzar la descarbonización. En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula El milagro con el que sueña Casado. Escribe, hay una opción de gobierno que no necesita de la participación del PP y que evitaría el chantaje de los independentistas. Se pregunta, ¿la contemplará Sánchez o es solo una quimera? En la sede central del PP se insiste en que Sánchez tiene más opciones, aparte de poder gobernar con los populares o con los independentistas.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas, Javier.
Juan Pablo, imágenes diferentes hoy en las portadas. En El Mundo, la foto del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entrevistado en el periódico al cumplir 100 días de gobierno. En ABC, foto de Meritxell Batet, Pilar Llop y el saliente Miguel Cruz. Las fotos en el del País son para Pilar Llop, posible nueva presidenta del Senado, y Meritxell Batet, que repetiría en el Congreso. Y en La Razón se contrapone una foto del mar con los preparativos de la cumbre del clima en IFEMA.
¿Te quedan los periódicos económicos esta mañana?
Expansión, doble portada, guía para seguir la cumbre del clima y Gestamp, CIE y Antolín afrontan un giro estratégico. 5 días, el Supremo decidirá sobre la independencia de las auditoras. El economista Sánchez quiere aprobar 5.800 millones de gasto en diciembre. CapitalMadrid.com, la mayor parte de los bancos afronta la competencia online con la guardia baja. DiarioAbierto.es, Orange y Telefónica buscan socios para vender seguros de autos y de hogar.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos con la prensa esta mañana, como siempre, en Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
El PSOE se resigna.
Así lo afirma el periódico, que asegura que el Partido Socialista asume que será un mero espectador del proceso negociador liderado por el equipo de Sánchez. No se espera que en la ejecutiva de hoy, que ha de validar las candidaturas a presidir el Congreso y el Senado, los varones le piden explicaciones al secretario general sobre el estado de las negociaciones en la investidura.
Las condiciones de Torra.
El presidente de la Generalitat ya piensa en una negociación gobierno a gobierno en la que quiere hablar de autodeterminación, de la libertad de los condenados y del regreso de los fugados y de las condiciones para que la Unión Europea acepte nuevos Estados miembros. Juntos por Cataluña considera cínica la propuesta de desplegar el Estatuto.
Opciones tras la inhabilitación, ¿eh?
El ARA afirma que si Torra es inhabilitado, y eso es bastante posible, se podría plantear un recambio en vicepresidencia para evitar el relevo en la Generalitat a manos de Esquerra Republicana. La primera opción, sin embargo, sería una convocatoria electoral que ganaría fuerza si Puigdemont consigue que la justicia europea le reconozca la inmunidad como eurodiputado.
El engaño de Rajoy.
El exconsejero Santivila asegura que miembros del gobierno le aseguraron a él personalmente, que lo tiene en su WhatsApp, que si Puigdemont convocaba elecciones no habría 155. Ahora Rajoy afirma lo contrario en sus memorias y el hombre que hizo de puente afirma que le engañaron como un chino. Lo dijo literalmente en TV3 y lo podemos leer entre otros medios en La Vanguardia.
Con permiso de la Embajada de la República Popular China.
Sin duda.
La inversión del Estado en Cataluña.
La analiza Nación Digital, según datos de Hacienda, la inversión territorializada demuestra que Cataluña recibió menos del 12% en el primer semestre del año, lo que la sitúa, por ejemplo, detrás de Castilla y León, Madrid o Galicia.
El rey emérito en Barcelona.
Sí, para una revisión médica rutinaria y para continuar con su tratamiento anti-envejecimiento en la capital catalana, según podemos leer en Crónica Global.
¿Alerta por los accidentes en moto?
Pues una alerta, sí, importante. A ver, víctimas mortales en Barcelona en este último año son ya 21 personas, lo cual iguala las cifras de todo el año anterior, y 13 de ellas han muerto mientras circulaban en moto, la última este domingo.
¿Hay sitio para Messi en las portadas esta mañana en Cataluña, Rafa?
Hay sitio para la cumbre climática, que es el gran tema, y para Messi, no lo dudes, porque, en fin, entre lo que hizo ayer en el Wanda y que esta noche pues tiene que recoger la pelota de oro, pues la prensa se rinde.
Se rinde.
Al hasta argentino.
Bueno, ahí lo dejamos, Rafa Ribot. ¿Qué le vamos a hacer? Que tengas un buen día en Barcelona.
Adiós.
Adiós, 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 adiós. Las 8 menos 8 minutos...
Onda Madrid, deportes.
Vamos ya con el deporte, Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, no lo es seguro para ti.
Bueno, es un día estupendo, este lunes 2 de diciembre, pero en fin.
Bueno, pasado.
¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?
El Atlético de Madrid, que se aleja un poquito de la cabeza de la clasificación. Después de esa derrota anoche en el Metropolitano 0-1 ante el Fútbol Club Barcelona, decidió Leo Messi en el 87 el partido para el Fútbol Club Barcelona. Simeone no ponía paños calientes, sigue reconociendo que su equipo tiene falta de gol.
Creo que estamos mejorando en base al juego, creo que estamos mejorando en base a mostrar una competencia en todos los partidos que jugamos, pero bueno, la parte más importante, siempre lo he dicho, que es el gol, no está. Del Barça y del Madrid, la verdad, no me preocupa mucho. Me preocupa del Sevilla, que sí, ya se fue a 5 puntos, y obviamente tenemos que intentar no alejarnos de esos puestos que obviamente son los más cercanos, ¿no?, en este momento. Mañana, cuando mirás la clasificación, no estás contento. A seguir trabajando, a seguir buscando ser más fuerte, como en la vida. Los que, cuando las cosas le van un poco mal, se debilitan y ceden, te tuercen la mano. Esperemos nosotros tener la fuerza en la muñeca y en el brazo para sostener este momento.
Los pupilos de Diego Simeone dominaron la primera parte muy intensa, de mucho desgaste físico, tal vez demasiado, y lo pagaron en la segunda mitad. El Barcelona y el Real Madrid, con esta victoria el Barça empata al conjunto blanco, los dos en cabeza con 31 puntos y un partido menos. Segundo es el Sevilla con 30, Real Sociedad y Atleti de Bilbao con 26 puntos. El Atlético de Madrid se queda sexto con 25, a 6 de la cabeza, y como decimos, un partido menos para el Barcelona y el Real Madrid. Le preguntaron a uno de los capitanes del Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez, sobre esa clasificación, si le preocupa.
Estoy preocupado por la clasificación, personalmente sí, la verdad que sí. Estoy muy preocupado porque al final, como te digo, las sensaciones son buenas y no consigo ganar. Y me frustra mucho no ganar, me cabrea mucho no conseguir la victoria y es un momento, como te digo, complicado. O sea, al final las cosas están ahí, la clasificación está ahí, es la realidad, es lo que nos merecemos ahora mismo y lo único que digo, lo único que conozco es seguir trabajando. El grupo está unido, eso es también muy importante. La afición está con nosotros, así que a sacar la situación hacia adelante, la verdad.
El Getafe ganaba 4-0 al Levante. No solo hubo lluvia, también de goles en el Coliseum. Todos en la segunda parte. El 1-0 lo hacía en el 54 Leandro Cabrera. El 2-0 Jorge Molina de penalti en el 60. Siete minutos después el canario Ángel hacía el 3-0. Y el 4-0 definitivo de falta Timor en el minuto 77. José Bordalas, el técnico azulón, hacía el siguiente análisis del partido.
Estamos muy, muy contentos, muy felices porque el equipo ha tenido... Y partido controladísimo. Muy contento, muy feliz... Por los chicos, porque bueno, a pesar de que teníamos algunas bajas, los jugadores que participaron lo hicieron francamente bien, hicimos 4 goles, esto tiene el fútbol. Hoy hemos estado mucho más acertados, el balón parado ha funcionado francamente bien y dar la enhorabuena a los chicos y especialmente a nuestra afición, que hoy era un día desapacible, desagradable, con lluvia y han estado ahí con el equipo, darles la enhorabuena a ellos también y felicitarles por la ayuda.
Recordamos que el Real Madrid ganaba en Vitoria el sábado, abriendo la jornada 1-2 ante el conjunto del Alavés, con los goles de Ramos y Carvajal. Y ayer por la mañana en el Sánchez Pizjuán, derrota del Leganés por la mínima 1-0, mereció más el conjunto de Aguirre, que tuvo una clara oportunidad con Óscar Rodríguez en la segunda parte. El Leganés, que sigue siendo colista de primera. Y en segunda, gran victoria del Fuenlabrada, 1-0 ante el líder, el Cádiz, derrota del Alcorcón en casa. 0-2 ante el Huesca, y el Rayo Vallecano volvió a caer 1-2 en su visita a Oviedo. Sobre el futuro en el banquillo vallecano, el técnico Paco Gémez contestaba la siguiente pregunta.
¿Crees que ha sido el último partido al frente del Rayo?
Hacerme preguntas que os pueda contestar. Las que no pueda contestar, no, las que no sepa la respuesta, no te las puedo dar.
Y es que está en el alero esa continuidad del técnico en el Rayo Vallecano, y pendientes estaremos durante toda la semana de su continuidad. En baloncesto también hubo sorpresa. Derrota del Real Madrid en su visita a Zaragoza, 84-67 ante el Casademont Zaragoza. Pablo Laso, el técnico del Real Madrid, no ponía paños calientes a la derrota.
Viendo la estadística, la lectura es muy sencilla. Si perdemos 17 balones y fallamos 9 tiros libres, pues realmente ya de entrada el partido es muy difícil de ganarlo o de competir, ¿no? Hemos ido siempre a remolque de ellos en un partido en el que desde luego hay que felicitar al Zaragoza por su energía en el juego y porque yo creo que han sido justos vencedores del partido.
Ha sido una mala jornada para los equipos madrileños. Tampoco consiguió ganar el Estudiantes ante el Betis. Cayó derrotado en su visita a Sevilla, 88-66. Y lo mismo ocurrió con el Fuenlabrada en su visita ante el Gran Canaria. Cayó 102-78, derrotado el conjunto de J. Cuspinera. Y fuera del fútbol, Fórmula 1 acabó la temporada en Abu Dhabi con la victoria para Hamilton y una décima posición para el madrileño Carlos Sainz, que finalmente acaba la temporada en una meritoria sexta posición del Mundial, como decía él, el primero del resto del Mundial. Más información deportiva a partir de la 1:03 de la tarde en el partido de la 1 de Onda Madrid.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego?
En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en el enfoque. ¿Cómo podemos hacer frente al cambio climático y sus consecuencias? Los expertos buscan soluciones del 2 al 13 de diciembre en la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid. Durante estos días, información puntual en todos los programas e informativos. La información y el análisis con los mejores expertos. Madrid se vuelca con el cambio climático y nosotros también. Con poco, hacemos mucho. Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, de este lunes 2 de diciembre, una jornada en la que, dicen los del tiempo, volveremos a ver el sol. Hoy no harán falta los paraguas, si acaso de manera poco esporádica en la sierra. Y ya a estas horas de la mañana, a medida que pasen las horas, menos nubes, más sol, pero con frío, ¿eh? No se me piensen que se ha ido el invierno así de repente, porque después de la manta de agua que cayó en el día de ayer especialmente, va a continuar el frío. No llegamos a 12 grados, a esta hora tenemos 6 en la capital, en Madrid 7, en la zona sur de la región, y 3 en la sierra, con el aire más despejado gracias a la lluvia y más limpio después de este fin de semana. Madrid se convierte desde ya, desde estas horas, en la capital mundial del clima. La 25ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la llamada COP25, arranca esta misma mañana en IFEMA, un evento que reúne hasta el próximo día 13 a 29.000 personas, con casi 200 delegaciones, medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno. El Ministerio del Interior ha puesto en marcha una operación especial, 5.000 agentes de la policía y de la Guardia Civil. El ministro del Interior en funciones, Grande Marlaska, dice que nuestros cuerpos de seguridad están sobradamente preparados.
La coordinación es perfecta. Tenemos, quizás a eso ayude, que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado acostumbrados a la cooperación internacional, a la coordinación internacional, a celebrar también acontecimientos internacionales de estas características, con lo cual soy consciente y soy conocedor de que no hay ningún problema, sino más bien todo lo contrario, eficacia y eficiencia.
A este dispositivo de seguridad se suma de esta mañana otro en materia de movilidad. Ayuntamiento y comunidad refuerzan desde hoy el servicio de metro en la línea 8, la que conecta la Feria de Madrid con el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, y también el número de autobuses de las líneas que llegan hasta IFEMA, sobre todo la línea 200 y la línea Express Aeropuerto. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, es el encargado de la ceremonia inaugural a partir de las 11. Tan solo unas horas antes ya ha advertido de la importancia de esta cita para evitar el punto de no retorno.
Neutralidad carbono en 2050, reducción dramática de las emisiones hasta 2030 y garantía que no tendremos un incremento de temperatura superior a 1,5 grados al final del año, como muy claramente definió la comunidad científica y sobre todo el panel intergubernamental de cambio climático.
Va a estar muy presente en esta cumbre, por lo menos en el día de hoy y en las próximas jornadas, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que tiene una agenda repleta desde dentro de unos minutos, a partir de las 8:30. Ya empieza la agenda intensa y frenética del presidente en funciones. muy diferente a la del rey Felipe VI, al jefe del Estado, que no va a ir a IFEMA, a la sede de la Cumbre del Clima, hasta el último día, hasta el día 13. Bien es cierto que hoy hay una recepción a los líderes internacionales por parte del jefe del Estado en el Palacio Real, pero hay una agenda repleta por parte del presidente Sánchez y una más bien vacía por parte del jefe del Estado. La presidenta de la Comunidad de Madrid también va a acudir, pero antes tiene el homenaje a la Constitución en Madrid, el tradicional homenaje a la Constitución, donde por supuesto la presidenta de la Comunidad de Madrid va a defender la vigencia de la Carta Magna, que ahora se ve seriamente amenazada por las propuestas que llegan desde el independentismo catalán y vasco, que promueven nuevos estatutos de autonomía que en realidad vacían el Estado de competencias, y sus propuestas sustituyen a la actual Carta Magna por constituciones de ámbito regional, que en realidad, si uno se pone a leer, por ejemplo, la propuesta del PNV, pues se ve que el Estado queda, aparte de vacío de competencias, pues cambia la fisonomía del Estado, porque se anexiona a Navarra ese estatuto de autonomía del gobierno vasco, o de por lo menos del PNV, con el apoyo de Bildu. Veremos cuál es la posición del PSOE y del Partido Popular en ese intento del PNV por obtener las competencias que le faltan y ser un Estado dentro de otro, que eso también otra de las ideas que tiene Esquerra Republicana de Cataluña. Dicen hoy en ABC los de GAT3, los de la encuesta de GAT3, que 6 de cada 10 votantes quieren repetir las elecciones otra vez porque no quieren dejar el gobierno de España en manos del líder de Esquerra, Junqueras, que está en prisión condenado por sedición. Entre los votantes del PSOE, la mitad apoya el acuerdo con Esquerra y un 40% sí es partidario de volver a las urnas. En Esquerra se abre paso la posibilidad del pragmatismo, es decir, mejor Pedro Sánchez que cualquier otro de presidente del gobierno, y por lo tanto después ya negociaremos. Joan Tardà es una de las personas que más influye en la actual dirección de Esquerra, ya no está en la primera línea, pero sigue ahí, el que fue diputado de Esquerra en el Congreso.
Yo estoy convencido que tenemos que darnos una oportunidad. Es una oportunidad para Cataluña, es una oportunidad para España. Creo que un conflicto entre demócratas se tiene que resolver democráticamente y no se me ocurre otra solución que sentarse, hablar, dialogar sin condiciones.
Esa es la posición de Esquerra, pragmatismo y el posibilismo, es decir, mejor con Sánchez y ya negociaremos día a día, porque Sánchez va a depender de Esquerra para todo. Con un gobierno del PSOE y de Podemos, pues la primera mirada se irá hacia Esquerra Republicana de Cataluña, pensando también en que en la Generalitat de Cataluña, a buen seguro, si quieren sumar, tendrán que llegar a un acuerdo Esquerra con el PSC y con Podemos. Es decir, repetirse un poco en cuanto a la combinación de las tres partes, tanto en el gobierno de España como en el gobierno de la Generalitat de Cataluña. En el Partido Popular insisten en el no a la investidura de Pedro Sánchez, porque dice la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que Sánchez no es de fiar.
Yo no veo una abstención porque es una persona que no es de fiar. Yo he hablado que hay tres opciones en España. Hay un gobierno de sedición, que es el que está fraguando el señor Sánchez. Hay un gobierno de concentración constitucionalista de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Y luego hay terceras elecciones, en este caso quintas del señor Sánchez y quinto fracaso.
Hoy se cumple un año de las elecciones autonómicas en Andalucía, que marcaron este ciclo político con la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz y después en las elecciones generales. Dice el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que lo es en coalición con Ciudadanos y con el apoyo parlamentario de Vox, que un acuerdo del PSOE con el PP sería factible, pero sin Sánchez. Lo que está buscando el PSOE son acuerdos con otros partidos. En este caso se reúne hoy con Coalición Canaria y Nueva Canarias, mañana de nuevo con Esquerra Republicana, y sabemos que mañana, que se constituyen las Cortes, mañana 3, día 3 de diciembre, sabemos que va a continuar la presidenta del Congreso, Michelle Batet, y que en el Senado, a Manuel Cruz, acosado por las informaciones de plagio publicadas por el diario ABC, de plagio en algunas de sus publicaciones, pues va a ser sustituido en la candidatura por la senadora Pilar Llop, que es en la actualidad diputada autonómica en Madrid, número 2 de la candidatura de Ángel Gabilondo, y que fue delegada del gobierno contra la violencia machista, y a buen seguro será la presidenta del Senado. Estamos empezando a contar la actualidad en esta jornada desde las 6, aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Otras noticias hasta ahora con Pablo López y Fátima Sotorrío. Los empresarios de la corrupción del 3% pactarán con la Fiscalía.
Reconocerán los hechos para evitar su entrada en prisión y servirá para apuntalar las tesis de la Fiscalía sobre la financiación ilegal de la antigua Convergencia, partido refundado en el actual Junts per Catalunya.
El PNV busca un soberanismo pactado.
Los nacionalistas vascos incluyen un voto particular en el borrador del nuevo Estatuto de Autonomía en el que reclaman el derecho a decidir del pueblo vasco siempre y cuando haya un pacto con el Estado.
Marruecos impide la entrada a los parlamentarios vascos.
Parlamentarios que integran el Grupo Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui que pretendían visitar los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Un funcionario marroquí les impidió desembarcar del avión y les obligó a regresar a Canarias.
La antigua cúpula de Pescanova en el banquillo.
Arranca el juicio contra Manuel Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova, y otras 18 personas por falsear las cuentas de la compañía entre 2009 y 2012. La Fiscalía reclama a Sousa 28 años de prisión y 22 millones de multa.
Los sindicatos policiales consideran insuficiente el presupuesto para pistolas eléctricas.
Se van a destinar más de 2 millones de euros para adquirir 1.000 pistolas de este tipo en los próximos 3 años, mientras que el Sindicato Unificado de Policía reclama que se adquieran otras 4.500 más Taser con un elemento como un elemento fundamental en el equipamiento policial.
Continúa la búsqueda de Marta Calvo.
Más de 100 efectivos de la Guardia Civil realizan batidas en el municipio de Manuel, en Valencia y en el río Albaida, en busca de la joven de 25 años desaparecida el pasado 7 de noviembre tras supuestamente mantener una cita con un hombre que continúa en paradero desconocido.
Reino Unido refuerza la vigilancia sobre 74 terroristas.
Tras confirmar que Usmar Khan, autor del atentado del pasado viernes, solo cumplió 8 años de una condena de 16. Boris Johnson achaca esta situación al antiguo régimen laborista que permite que un terrorista salga de prisión automáticamente al cumplir la mitad de la pena.
El primer ministro de Malta dimite por un caso de... por el caso del asesinato de una periodista.
Los últimos avances de la investigación del asesinato de Daphne Caruana concluyen la existencia de vínculos entre empresarios y políticos malteses. El asesinato se produjo en 2017 con un coche bomba y Josef Muscat abandonará el cargo el próximo 12 de enero.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Hoy lunes la situación comienza a tranquilizarse en el centro peninsular, pero no en el sureste, donde la borrasca que nos ha visitado el fin de semana se reactiva y va a dejar fuertes precipitaciones acompañadas de viento y olas de hasta 7 metros. Esta situación podría extenderse hasta el jueves. En Madrid, posibilidad de alguna precipitación débil a primera hora y en forma de nieve en la sierra, aunque tiende a mejorar la situación y nos quedaremos con ambiente variable. La temperatura sube ligeramente y vamos a recuperar los grados perdidos ayer, así que alcanzaremos los 12 en la capital, los 13 en Alcalá de Henares y Aranjuez, los 10 en el Escorial y los 9 en Buitrago de Lozoya, con unas mínimas que podrían darse al final de la jornada.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Barcelona mantiene el pulso con el Real Madrid en la cabeza de la Liga. Los azulgrana consiguieron una trabajada victoria por la mínima en su visita al Metropolitano. El Atlético de Madrid plantó cara, sobre todo en la primera parte, pero se topó con el portero Ter Stegen. Messi en el 87 decidió el choque para el conjunto azulgrana. Por cierto que el argentino recibirá esta noche en París su sexto Balón de Oro. Hubo pitada para Griezmann en su recibimiento en el Metropolitano y también cánticos fuera de lugar que serán denunciados por la Liga ante el Comité Antiviolencia. Barcelona y Real Madrid, con un partido menos, lideran la Liga con 31 puntos. Le sigue el Sevilla tras su victoria ante el Leganés, segundo con 30. Después están Real Sociedad y Atlético con 26 y el Atlético de Madrid cae hasta la sexta plaza con 25 puntos a 6 de la cabeza. A solo un punto del Atlético de Madrid se sitúa el Getafe, que ganaba ayer con goleada 4-0 en el Coliseum ante el Levante. Y en segunda división, gran victoria del Fuenlabrada 1-0 ante el líder, el Cádiz, derrota del Alcorcón en casa ante el Huesca 0-2 y del Rayo Vallecano 2-1 en su visita a Oviedo. También en baloncesto, mala jornada para los madrileños. Cayó el Real Madrid, el líder, en su visita ante el Zaragoza. El Estudiantes lo hizo ante el Betis y también derrota del Fuenlabrada ante el Gran Canaria 102-78.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico a esta hora en Onda Madrid, buenos días Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hasta ahora en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta ya de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nude de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria, la 2 en Torrejón, la 3 en Rivas, la 4 en Getafe y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 también a la altura de Getafe y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro en la M40, complicaciones en Hortaleza y recintos feriales y desde los túneles de Pardo hasta Monte Carmelo en dirección a 1, desde Vallecas a Coslada hacia la 2 en Villaverde, sentido a 4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección a 6 y en Valdemarín en ambos sentidos y en la M50 tengan precaución en Paracuellos hacia la 1, Rivas en dirección a 2, en Getafe sentido a 3, en Fuenlabrada hacia la A42, en Majadahonda y Alcorcón dirección a 5 y en Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Corona.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charalcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, aquí estamos en plena hora punta, en general, en las principales entradas a la capital.
Pues hemos perdido la señal con el Ayuntamiento de Madrid, que nos estaba empezando a contar las dificultades en la hora punta, en los accesos a Madrid, como es habitual cada jornada a esta hora y especialmente en este lunes. Luego, más adelante, volveremos a conectar con el Ayuntamiento de Madrid para conocer más detalles de la circulación al comienzo de esta jornada. No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 8 y 14 minutos. Vamos ya con la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Pues vamos con ella. Arranca en Madrid la cumbre del clima. Ya está todo listo para que a las 10:30 de esta mañana el recinto ferial IFEMA acoja a los participantes en la cumbre que se va a celebrar en nuestra capital hasta el próximo día 13. Se ha trabajado intensamente para que en apenas 3 semanas todo estuviera listo para celebrar una de las citas internacionales más importantes de este 2019. No se va a descuidar absolutamente nada, empezando por la seguridad de los jefes de Estado y de Gobierno y de las delegaciones que se han desplazado hasta Madrid. Y nosotros nos desplazamos hasta ahora, hasta IFEMA, para saber cuál es la situación. Noelia Antoria, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues se va a producir dentro de unos minutos el traspaso simbólico de la presidencia de la cumbre de Polonia a Chile, bajo la supervisión de España, que es coanfitriona de esta cumbre climática, porque, como sabéis, no se pudo celebrar en Chile debido a las protestas sociales que se produjeron o que se comenzaron por el incremento de la subida en el precio de los transportes. Ya hemos podido entrar a IFEMA, no es fácil, hay un fuerte dispositivo de seguridad en torno a los pabellones, preocupa un posible atentado, más que las protestas de los grupos de presión climáticos y más aún después del ataque islamista en Londres del pasado viernes. España va a estar durante la cumbre del clima en nivel 4 de alerta antiterrorista reforzado. Hay 5.000 agentes de policía, Guardia Civil y policía local al servicio de este evento. 1.100 de ellos son antidisturbios y con una actividad adicional de vigilancia sobre redes en la ciberseguridad. En IFEMA hay 3 kilómetros de perímetro de seguridad, el que ha ordenado la ONU, que se ocupa conjuntamente de esta cumbre. De hecho, hay doble vigilancia, tanto de agentes de Naciones Unidas como de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando se entra en los pabellones, además de los agentes de seguridad privada de Prosegur, que examinan bolsos y mochilas, os aseguramos, con unos niveles de exigencia superiores a los del aeropuerto de Barajas. Hay que entender que hasta el 13 de diciembre se darán cita aquí líderes políticos de 200 países. El objetivo de esta cumbre, de la que somos coanfitriones, es frenar el ascenso de las temperaturas y recortar las emisiones de efecto invernadero un 7% anual para llegar al objetivo de cero emisiones en 2050. Por lo que nos han dejado ver, Carlos, de la cumbre, se parece un poco a Fitur, pero sin la concentración de pabellones a los que estamos acostumbrados en la feria de turismo. Hay, por ejemplo, un pabellón de Serbia, otro de Indonesia, exhibiendo riquezas naturales. Hay uno de Chile y otro de España, cómo no, y también uno de Naciones Unidas, abierto con lámparas y mobiliario muy parecido al de IKEA, con unas banquetas de madera. Todo da la impresión de ser muy ecológico y hemos comprobado que al menos dentro de los pabellones no hay botellas de plástico y sí unas fuentes donde se puede rellenar el recipiente de agua. A las 8:30 de la mañana llega aquí el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para saludar a los líderes que van a acudir a esta cumbre.
Gracias, Noelia Antoria. Y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, va a acudir esta tarde a la recepción que los reyes, don Felipe y doña Leticia, ofrecen a los jefes de Estado y de Gobierno presentes en la cumbre. Apuesta por la suma de gestos individuales en esta misión en la que han de colaborar, recuerda, todas las administraciones.
Aunque el cambio climático en su conjunto no se puede abordar desde una comunidad autónoma, sí que tenemos que mirar a nosotros y saber en qué medida podemos contribuir y podemos ayudar a que se respire una mejor calidad del aire, a contaminar cada vez menos y, sobre todo, hacia un mensaje que es puramente conservador: el medio ambiente, nuestros bosques, nuestra naturaleza.
Y la cumbre del clima condiciona este año la celebración del Día de la Constitución, ese 6 de diciembre que cae en viernes en medio de la cumbre. Por eso, la Comunidad de Madrid adelanta hoy la tradicional recepción con motivo del aniversario de la Carta Magna, que cuenta con Isabel Díaz Ayuso como anfitriona. El discurso que va a pronunciar delante de 400 invitados va a defender la vigencia de la Constitución y el papel fundamental que sigue desempeñando para el fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y las libertades públicas en toda España. Y todo esto en una ciudad como la nuestra, en la que la previsión del tiempo para hoy no apunta a lluvia, algo fundamental este lunes, porque el tráfico habitual en Madrid, al tráfico habitual en Madrid, se unen las miles de furgonetas que a partir de hoy van a repartir las compras del pasado Black Friday y a las que se van a unir las primeras de este lunes, en el que, recordamos, se celebra el Cyber Monday. Es una locura. Gloria Talavera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ya a esta hora podríamos decir que las empresas de paquetería y también las tiendas comienzan de nuevo a organizarse. Confiesan los madrileños que sí tienen pensado echar un vistazo a internet en busca de más ofertas.
Sí, algunas cosas sí solemos mirar. De hecho, queremos todavía comprar alguna cosa por internet para esta fiesta. Y la verdad es que sí hemos notado también muchos precios que han bajado y muchos descuentos. Y algunas cosas estaban ya agotadas. Eso sí que es verdad que hemos mirado y estaba casi todo agotado en el tema de juguetes, en el tema de regalos, y la verdad es que eso sí. El año pasado me gasté cerca de casi 200 euros y este año me he gastado, vamos, no llega ni a 100 euros y es casi más del doble de lo que compré el año pasado. O sea que me he ahorrado bastante.
1 millón de paquetes con productos comprados por internet se estima para este Cyber Monday en Madrid, y decíamos que el sector de los repartos espera batir, por tanto, su récord en la comunidad. Francisco Aranda es el presidente de la Patronal Española de Logística y Transporte.
Durante las 2 semanas posteriores al Black Friday se entregarán 2,5 millones de paquetes al día en España. Todo esto se acometerá gracias a la fuerte inversión en nuevas tecnologías que han tenido que afrontar las empresas y de un refuerzo en sus equipos humanos. En cuanto a las herramientas tecnológicas, destaca el uso de la logística predictiva, el Big Data y el diseño de rutas eficientes. Y respecto a los recursos humanos, se han producido incorporaciones en atención al cliente, repartidores y ayudantes de reparto y mozos de almacén.
Todo esto es importante porque añaden que el 70% de la decisión de volver a comprar o no depende de la experiencia durante esta entrega.
Bueno, y por lo demás, una de las previsiones del día es de cine. En la sede de la Academia del Cine, en la calle Zurbano, se van a dar a conocer hoy a los nominados a los premios Goya 2020. A ellos optan 146 películas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
A las 8 y 21 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias e información de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Sara Medialdea, diario ABC. ¿Qué tal estás, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Además de la cumbre del clima, el Día de la Constitución en Madrid, Sara, que tú lo esperas con interés.
Sí, sí, porque creo que va a ser, bueno, que va a ser una jornada interesante. Va a haber una serie de mensajes, entiendo que cruzados, entre las instituciones. Recordemos que es un día en el que quienes hacen la celebración y son un poco el centro de esta recepción del Día de la Constitución en la Real Casa de Correos son la presidenta regional, por un lado, y la delegada del Gobierno de Madrid, por otro. La presidenta, obviamente, va a llevar allí un discurso de defensa de la unidad de España y de defensa de la Constitución, como viene siendo habitual, pero más aún hoy, que lo hace justamente delante de la persona que representa a un Gobierno central que está pactando, que está coqueteando con los independentistas en su pacto. Entonces, seguramente que los mensajes políticos pues van a ser de profundidad con más de un disparo directamente al corazón y no va a tener desperdicio ninguna de las palabras que allí se pronuncien y tampoco las que pronuncien los portavoces de los distintos partidos que seguramente van a acudir. Algunos ya lo han dicho, por ejemplo, Ángel Gabilondo, el portavoz del PSOE, pues va a acudir y seguramente también va a intervenir con algún mensaje interesante que intente contraponer a ese que va a lanzar Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues veremos qué da de sí esa jornada hoy en la Comunidad de Madrid con motivo de la Constitución, que cumple 41 años, si no me equivoco, el próximo viernes, la Constitución del referéndum del 6 de diciembre de 1978. Más noticias de Madrid que contamos en este intercambiador, Pablo, por ejemplo, más parquímetros.
Pues sí, llega el SER, este servicio de estacionamiento regulado, a Valdezarza, un barrio que se encuentra en el distrito de Moncloa-Aravaca. Es un impulso al SER que ya viene dado, en este caso, de la administración anterior, de la época de Carmena. En 2018 ya se aprobó, tras un estudio técnico, en la ordenanza de movilidad, y entrará en vigor a partir del 1 de enero. Esto es una ampliación de una llegada de los parquímetros que era reclamada por los vecinos desde 2017,
sí.
Porque bueno, este barrio, que se encuentra precisamente entre Moncloa y Tetuán, haciendo frontera entre las dos zonas que ya tienen zona de parquímetros, pues los vecinos se quejaban de que era prácticamente imposible aparcar porque venían también vecinos de los barrios circundantes, con lo cual, para intentar solventar esto, pues se van a crear estas 763 plazas, el 75% será en verde, es decir, exclusivamente para los vecinos, y funcionará como cualquier otra zona de las que ya funcionan y la gran mayoría de los barrios de la M30 con este servicio de estacionamiento regulado. Como ya sabes, Juan Pablo, que no siempre llueve a gusto de todos, pues
sí.
Los comerciantes son los que sí que se han quejado y han dicho que ven peligrar sus negocios. Ya veremos si es así, y ya veremos también si finalmente el consistorio amplía el SER más allá de la M30, que es una de las propuestas que recordemos que venían en el Plan Medioambiental Madrid 360 del Ayuntamiento.
Bueno, pues de momento esta ampliación, que sí que está dentro de la M30, el renacer del Johnny del Colegio San Juan Evangelista, ahí en la Avenida de la Moncloa, querida Sara, que está más cerca.
Pues, sí, eso parece. Ya sabemos todos que el Johnny es un colegio mayor histórico, que bueno, es el colegio en el que han actuado grandísimos nombres del jazz, grandísimos nombres del flamenco, el lugar donde, por ejemplo, dio su último concierto Camarón. Es un colegio que se cerró en 2014 después de una serie de problemas y ha tenido todo después, aparte de estar vacío, tuvo una ocupación, hubo que desalojar a gente, quedó destrozado por dentro, en fin. La Complutense, el rector actual de la Complutense, Joaquín Goyache, quiere resucitarlo, quiere sacarlo de nuevo, quiere abrirlo, quiere que vuelva a ser un colegio mayor complutense y también quiere que vuelva a ser ese referente cultural que ha sido durante muchos años, sobre todo en el mundo de la música. Pero le hace falta dinero, no lo tiene, y lo pide, o en fin, apela a las administraciones, al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid, para que pongan en valor este lugar, que ha sido durante mucho tiempo pues un referente, ya digo, muy importante del mundo musical, para el mundo musical. Apela a ellos para que esto se ponga en marcha. Calcula que poner otra vez el Johnny en funcionamiento, reformarlo y adaptarlo a las actuales condiciones que hace falta cumplir en materia pues medioambiental, de seguridad, etcétera, cuesta unos 10 millones de euros. Y recuerda que es más allá, más que un colegio mayor, así lo reconoce pues todo el mundo en este país. Y bueno, vamos a ver si alguien escucha esa voz y por fin es posible que el Johnny vuelva a abrir.
Y una cosa más, que nos da tiempo, Pablo, hay varias huelgas en el horizonte esta semana, mañana una de la MT, pero mañana deciden los del SAMUR Social si vuelven a la huelga.
Sí, mañana tienen convocado a los trabajadores una asamblea en la que, bueno, se va a analizar un poco la situación. Recordemos que hubo una huelga de 24 horas el lunes pasado. El comité de huelga cifró la participación en un 72%, pero no ha habido aún ningún tipo de movimiento por parte de la empresa Grupo 5, que es la empresa concesionaria de este servicio. Y bueno, de la situación es tal que los trabajadores, el sindicato en este caso, no descartan que se pueda ir a una huelga indefinida de parte de los trabajadores de este servicio. Lo que sí que ha habido es una respuesta por parte del Ayuntamiento, que ha convocado a los trabajadores a una reunión el próximo 11 de diciembre, aunque no está directamente relacionada con el conflicto, pero bueno, con ella que quieren dar un impulso a un nuevo modelo de lucha contra el sinhogarismo desde el ayuntamiento. Desde el comité lo ven un acercamiento positivo, pero al final la situación se tiene que resolver entre la empresa y los trabajadores.
Ahí lo dejamos, que hemos contado mucho esta mañana en el Intercambiador con Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. Adiós, Pablo, hasta la próxima.
Hasta luego.
Buen día, Sara Medialdea. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Adiós. Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Los que tienen que comparecer están aquí a la vuelta de la esquina.